Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Alejandra Medina
y Marta Bravo. La plataforma internacional Citizen Go ha recogido más de 100.000 firmas en una campaña online en la que pedían al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que no respaldase la cumbre proabortista CIPD25 sobre población y desarrollo promocionada por la ONU. Este evento sucede 25 años después de una reunión similar en El Cairo, cuyo objetivo también era la despenalización del aborto en países del continente africano.
Esta cumbre, llevada a cabo del 13 al 15 de noviembre, constaba de 5 temas, haciendo especial hincapié en el de derechos sexuales y reproductivos, un moderno eufemismo para referirse a la anticoncepción y al asesinato de niños en el seno materno. Al igual que en El Cairo, la pretensión es la de utilizar el tema del empoderamiento de la mujer, convenciendo a esta de que su peor enemigo es la maternidad.
Supone desde la ONU una utilización de la mujer para hacer efectivo el plan de multinacionales como Planned Parenthood, de aumentar la venta y consumo de anticonceptivos e imponer la globalización de la práctica del que es su gran negocio, el aborto.
El mismo pueblo africano ha levantado la voz a través de sus representantes religiosos y sociales, afirmando que la cumbre no era buena para ellos porque destruía la agenda de la vida, como manifestó públicamente el vicepresidente de la Oficina Nacional de la Vida Familiar. Habrá alrededor de 10.000 personas y sabemos que son partidarios de la agenda abortista. Permitir que vengan aquí es respaldar una política equivocada, afirmó.
El arzobispo de Mombasa, Kenia, Monseñor Martin Kibuba, describió la agenda de la ICPD-25 como inaceptable de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica y llamó al presidente Uhuru Kenyatta a desconfiar del foro que estaba organizando en su país.
Monseñor Kibuba observó que no es la primera vez que un evento así tiene una agenda oculta y agregó que los organizadores extranjeros de la cumbre de la ONU en Nairobi nos dicen que somos pobres porque somos muchos. Eso es una mentira. Somos pobres porque tomaron y aún toman nuestros recursos. Mire la República Democrática del Congo, con todos los minerales, debería ser el país más rico.
Por su parte, el presidente Kenyatta advirtió antes de la cumbre que no aceptaría imposiciones sobre la homosexualidad y otras ideologías extranjeras en Kenia, de acuerdo al marco de nuestra constitución, ética y valores socioculturales.
El gesto más emblemático de la plataforma Citizen Go en contra de esta cumbre proabortista ha sido una acción protesta delante del Kenyatta International Convention Center, en la que se han expuesto dos cubos de basura que representan los utilizados en los abortorios, donde el personal coloca los restos de fetos abortados.
Los representantes de esta plataforma ciudadana de escala mundial consideran con gran juicio que las exigencias del verdadero desarrollo pasan por el despliegue de infraestructuras, el acceso universal a una sanidad de calidad, la universalización de la educación, el agua potable y la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Así lo declara Luis Losada, acompañado por la directora de campañas de Citizen Go para África, Ann Kioko.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Perú. Película sobre el impacto del Rosario en la historia llega a Perú.
Portugal. Fátima, sede del Congreso Internacional de María Auxiliadora.
Bolivia. La nueva presidenta cambia la Pachamama por los Evangelios.
Chile. Ganadores de concurso audiovisual se encontrarán con el Papa.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Aplicación para hacer una obra buena cada día de Adviento.
Exmaestro de Reiki explica por qué esta práctica invoca al demonio.
Thomas Hilgers en el primer Congreso Internacional de Naprotecnología.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa acólitos también están llamados a servir a Jesús en la vida cotidiana.
Religiosas confeccionan estas vestimentas litúrgicas para el Papa Francisco.
Catequesis del Papa sobre los Hechos de los Apóstoles.
Comienza el noticiario.
Historias del Rosario, ahora y en la hora de la muerte. La exitosa película que relata cómo esta oración mariana logra cambiar las vidas de miles de personas llegó a Perú el 14 de noviembre.
Esta película documental reúne testimonios que ratifican el poder del Santo Rosario y estará disponible este mes en la cadena Cinemark, en las sedes del Jockey Plaza, San Miguel y Angamos.
Para los directores Mariusz Pilis y Dariusz Balusiak, la inspiración para hacer esta película nació al ver la foto de un soldado herido en Afganistán que sostenía en su puño un rosario mientras estaba moribundo. La fotografía los llevó a emprender un viaje de varios meses a través de los cuatro continentes para comprobar si el rezo del rosario puede cambiar el curso de la historia.
El director Dariusz señala que en la película mostramos historias auténticas de personas y comunidades. Las personas que hablan a veces no pueden creer lo que les ha sucedido. Son historias muy fuertes que sorprenderán al espectador y no dejarán a nadie indiferente. Comenzamos nuestro viaje con el espectador de hoy día, empezando por los asuntos puramente humanos, pero al final del camino que seguimos está en la eternidad, una realidad que nos supera humanamente, afirmó.
Seguimos los antecedentes históricos y los principales hitos del Rosario en la historia moderna, señala Mariusz, y aseguró que en la película todos encontrarán un potencial de esperanza porque su mensaje resalta que nada es imposible. Así, la película muestra cómo el Santo Rosario fue parte de la independencia de Austria, la conversión de un periodista americano, la lucha contra el grupo terrorista islámico Boko Haram, entre otras nueve historias que presentan la intercesión de la Virgen María.
Fátima, Portugal acogerá en agosto del 2023 el noveno Congreso Internacional de María Auxiliadora. Así lo anunció el rector mayor de los salesianos, Padre Ángel Fernández Artime, el pasado domingo 10 de noviembre, al culminar el octavo Congreso Mariano celebrado en Buenos Aires desde el jueves 7 de noviembre.
He decidido que el noveno Congreso Internacional de María Auxiliadora se realice en Portugal, fue lo que expresó el Padre Fernández al hacer público el lugar del próximo encuentro.
El anuncio lo hizo en la Basílica de María Auxiliadora del barrio Almagro de Buenos Aires, al declarar concluido el octavo congreso que contó con la presencia de los inspectores superiores y responsables de los grupos de la familia salesiana que acudieron al encuentro promovido por la Asociación de María Auxiliadora, que este año conmemoró su aniversario número 150.
En la ocasión también alentó a los presentes a llevar a cabo la misión evangelizadora, como han hecho muchos misioneros salesianos alrededor del mundo, que también, como San Juan Bosco, han llevado consigo la devoción a María Auxiliadora. Nos une la dimensión misionera salesiana desde el mismo corazón de Don Bosco, y la historia de esta nación nos habla de su amor para llevar el Evangelio. Debemos, en primer lugar, tomar conciencia de ser una iglesia misionera.
Al respecto, el padre Fernández Artime agregó: María nos conoce y sabe cómo somos, conoce nuestros sueños y proyectos. Ella nos toma de la mano y nos conduce poco a poco hacia Jesús. María, que es nuestra madre, nos dice, como en el Evangelio, haz lo que Dios te diga, concluyó el rector mayor.
Los congresos internacionales de María Auxiliadora son promovidos por la Asociación de María Auxiliadora para todos los grupos en todo el mundo que pertenecen a la familia salesiana, quienes bajo las enseñanzas de San Juan Bosco hallan en María, en su advocación de auxilio de los cristianos, a la madre y maestra de toda vocación.
La Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Los tiempos que corren son tan duros que tenemos necesidad de que sea ella quien nos ayude a conservar y defender la fe cristiana, señalaba Don Bosco en el año 1862. Por eso, el propósito del evento internacional es el de profundizar y difundir la devoción a María Auxiliadora en todo el mundo.
La senadora Jeanine Áñez ha asumido la presidencia interina de Bolivia. Áñez acudió a la sede del gobierno con un voluminoso ejemplar de los Evangelios en la mano y proclamando solemnemente que la Biblia ha vuelto al palacio.
El acto se desarrolló en una sesión parlamentaria en la que estuvieron ausentes los representantes del oficialista Movimiento al Socialismo. Al asumir el cargo, anunció que su prioridad era convocar cuanto antes elecciones para elegir un nuevo presidente. Durante la ceremonia había defensores de Morales que lanzaban pitidos contra ella y al otro seguidores suyos que daban glorias a Dios.
Esta Biblia, en realidad llevaba solo un ejemplar de los Evangelios, es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos bolivianos, aseguró más tarde Áñez desde un balcón del Palacio de Gobierno en La Paz.
Yanine Áñez, pro vida y pro familia, es contraria al resurgimiento del paganismo indígena. Las redes sociales están difundiendo mucho un tuit que publicó el 20 de junio de 2013, en el que decía: «Qué año nuevo aymara ni lucero del alba. Satánicos, a Dios nadie lo reemplaza».
Ese mismo año también publicó: «Sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco».
Los ganadores del primer concurso audiovisual Juntos con el Papa, realizado en Chile, viajarán a Roma entre el 9 y 13 de diciembre para encontrarse con el Papa Francisco. El concurso se lanzó el 28 de junio en el marco de la campaña Por el Óbolo de San Pedro, una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre para las necesidades de la Iglesia en el mundo y las obras de caridad que ésta realiza.
El concurso organizado por la Nunciatura Apostólica en Chile, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Santiago tuvo como finalidad reflejar a través de vídeos grabados las distintas acciones solidarias de los estudiantes y parroquias de Chile.
El primer lugar en la categoría 6 a 10 años lo obtuvo Matilda González Barrales, perteneciente a la parroquia San Diego de Alcalá, comuna de Conchalí. «Es una alegría muy grande porque era un sueño para mí ganar este concurso y conocer al Papa. Aún no sé qué le diré al Papa, pero será una sensación muy grande», expresó Matilde.
En tanto, Jesús Fernández Fuentes, alumno del Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno, comuna de Puente Alto, fue el ganador en la categoría 11 a 15 años. «Siento una felicidad muy grande. Es un sueño ganar este concurso y, como dije en el vídeo, represento a mi colegio, ya que siempre hace muchas actividades. Es una gran felicidad, ya que no conozco al Papa en persona», manifestó Jesús.
Mientras que en la categoría 16 a 20 años, la ganadora fue Paulina Contreras González, representante de la Pastoral Juvenil de Punta Arenas. «No tenía tanta fe, pero cuando me llamaron para ser finalista ya lo tomé más en serio, y ahí asimilé que podría conocer al Papa. Será una sensación muy emotiva y un encuentro con Cristo muy íntimo», aseguró la joven.
Fernando Acuña, profesor de la Universidad Católica y miembro del jurado, agradeció la participación de todos los jóvenes y los llamó a que en estos momentos de confusión que hay en la humanidad, ellos sean luz y esperanza con estos mensajes maravillosos. «Con este concurso ganamos todo, ganó Chile», afirmó.
Al concurso llegaron 133 vídeos, divididos en tres categorías según rango de edad: 6 a 10 años, 11 a 15 años y 16 a 20, representando a colegios y parroquias de distintas partes del país.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
Un creativo valenciano ha ideado un libro calendario para niños de 3 a 9 años, que junto a una aplicación móvil pretende fomentar con ayuda de un ángel virtual que hagan una obra buena cada día durante el tiempo litúrgico de Adviento, que comienza el próximo 1 de diciembre.
El libro Angie, el angelito de Adviento, incorpora un calendario y está asociado a una aplicación móvil en la que aparece un ángel llamado Angie. Los niños, una vez cumplida la obra buena que se propone cada día del mes, podrán buscar al ángel con el móvil o tablet por la casa.
La iniciativa pretende ofrecer una herramienta de evangelización a los niños de hoy y ayudarles también a que, al igual que ocurre con los Reyes Magos, mantengan en sus casas el misterio ilusionante de la Navidad, explica su creador, el publicista valenciano Vicente Miguel.
«Estuve muchos años alejado de la Iglesia y después de varios acontecimientos fuertes en mi vida, tengo la certeza de que como en la Iglesia en ningún sitio y que nada tiene sentido sin Dios», ha indicado su autor. No concibo mi vida sin él a pesar de los muchos problemas que he tenido en los últimos años, detalla.
El libro y la aplicación, que ya están a la venta en librerías, han sido producidos por Disciple Toys, junto a Kiwi Toys, y cuentan con ilustraciones de Isabel Cuevas.
Juan Sánchez Requena es maestro de Reiki, alerta en una entrevista concedida a HM Televisión sobre la práctica del Reiki. Según explica, se trata de una canalización de energía por imposición de manos, pero esa energía es el demonio.
Sánchez Requena explica que hay varios niveles dentro del Reiki. Mientras que en el primer nivel es necesario que la persona esté presente, en el segundo ya no es necesario, porque se capacita para hacer Reiki a distancia, en la longitud y en el tiempo, es decir, se puede enviar Reiki para que llegue en un momento del pasado o del futuro.
Lo puede recibir una persona, lo quiera o no, y esa energía no mana ni de Jesucristo, ni de Dios, ni de la Santísima Trinidad, sino que viene del demonio, explica. También precisa que aunque en un segundo nivel se dice que hay un mayor nivel de conciencia y de energía vital, después la factura es enorme porque el demonio no hace esto de manera gratuita, sino que te persigue.
En un nivel posterior se llama a los vía Reiki, que según explica, si el Reiki no viene de Dios, estamos invocando al demonio con el nombre que le queramos poner, porque en ese nivel se trata de inculcar los símbolos Reiki en esa persona. Se sopla encima de la cabeza para que los símbolos que se han impuesto sobre la persona se vayan introduciendo en la columna de chakra, con un movimiento que desciende hasta el hueso sacro. El sitio donde el hinduismo, el yoga, dice que está la kundalini, la serpiente, el dragón, el demonio, precisa.
El Reiki es una pseudoterapia inventada en 1922 por el budista japonés Miyako Usui y su práctica ha sido adaptada en todo el mundo. Está basada en la pseudociencia que cree en un sistema de armonización natural que utiliza la energía vital universal para tratar enfermedades tanto física como mentales o emocionales. Su práctica está inspirada en las religiones orientales y está muy relacionada con la nueva era.
El pasado fin de semana se celebró en Madrid el primer Congreso Internacional de Naprotecnología, organizado por Fertilitas. El Congreso fue clausurado por el creador de esta ciencia, el Dr. Thomas Hilgers, de Estados Unidos, la doctora Elena Postigo, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, y Álvaro Ortega, director de Fertilitas.
Más de 200 personas, entre médicos, ginecólogos, biosanitarios y público general, profundizaron sobre la naprotecnología, la ciencia creada por el ginecólogo y obstetra Dr. Thomas Hilgers en la Universidad de Creighton, en Estados Unidos. Esta ciencia busca llegar a la raíz del problema de la fertilidad de forma científica, ética, eficaz, ecológica y responsable con la naturaleza humana.
El director de Fertilitas, Álvaro Ortega, declaró durante la clausura que está convencido de que este congreso contribuirá a cambiar la concepción de las técnicas de fertilidad en beneficio de un diagnóstico exhaustivo de los problemas de fertilidad para su tratamiento efectivo, que es lo que aporta la naprotecnología.
La naprotecnología, continuó, es una ciencia casi desconocida en la sociedad española. Es nuestro trabajo darla a conocer para que las parejas que están atravesando momentos difíciles porque la paternidad no llega, puedan hallar la causa de su infertilidad. En este sentido, la naprotecnología diagnostica las causas que están afectando la fertilidad en el 99,5% de los casos.
Cada vez son más los ginecólogos y obstetras que se interesan por esta ciencia, dado que es un área no invasiva, científica y ecológica con la naturaleza humana. Ahora ya no están solos, ahora pueden encontrar la solución y saber qué es lo que pasa en la pareja, añadió el directivo de Fertilitas.
El congreso estuvo dirigido tanto a la sociedad civil como al sector biosanitario y contó con la presencia del creador de esta ciencia, el Dr. Hilgers y su equipo. En la fecundación in vitro las mujeres entran igual que salen, sin un diagnóstico concreto. Simplemente las hinchan hormonas para que se queden embarazadas y sin garantía de éxito. Estoy convencido de que llegará el momento en el que la fecundación in vitro no sea necesaria porque está la nanotecnología, apuntó el doctor Hilgers durante su intervención.
La salud de la mujer que recurre a la fecundación in vitro se ve afectada a lo largo de los años. En cambio, con la nanotecnología se resuelve el problema que pueda llegar a tener en fertilidad. Es un procedimiento médico que resuelve el problema, tanto en el hombre como en la mujer. Una vez resuelto el problema, la concepción es posible y no solo una vez, destacó Antonio Crespo, socio director de tecnología de Fertilitas, quien también aseguró que gracias a esta ciencia la concepción es natural y respetuosa con la ética.
La Universidad Francisco de Vitoria colabora con Fertilitas y el Instituto Pablo VI para el estudio de la reproducción humana, en la formación de médicos y especialistas al considerar que existe un déficit de profesionales cualificados tanto en la nanotecnología como en el método Creighton. Esta colaboración docente tiene que ver con la misión de la universidad y su visión de una educación centrada en la persona, señaló la doctora Elena Postigo.
En este sentido, los pacientes que han acudido a esta ciencia tienen la esperanza de poder tener un hijo de forma biológica y natural. En Fertilitas trabajamos para que otra perspectiva sea posible, clausuró el evento el director de Fertilitas.
Y por último, las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco envió un videomensaje a los acólitos de Francia para invitarles a participar en un gran evento en Roma del 24 al 28 de agosto del 2020 y para decirles que además de servir a Jesús en el altar, también están llamados a servirle en la vida cotidiana.
El Señor Jesús te ha llamado a servirle en la liturgia de la misa. Es una ocasión única para que lo encuentres. Si te has dado cuenta, la misa termina con las palabras del sacerdote. Podéis ir. Después de servir a Jesús en la misa, todos somos llamados a servirlo en nuestra vida de todos los días, dijo el Papa en el mensaje publicado este 12 de noviembre.
El Señor, continuó el Papa Francisco, anima a todos a servirle cotidianamente en el encuentro con nuestros hermanos. Somos enviados en misión, no se olviden de eso. Al participar en la peregrinación a Roma en 2020, podrás estar ante las tumbas de los santos Pedro y Pablo, enviados ellos también en misión por Jesús, y que aquí han dado su vida por él. Su valeroso testimonio será para ti un aliento para perseverar en tu compromiso y en tu vida cristiana.
Esto, continuó el Santo Padre, será posible a pesar de las contradicciones y las críticas que encuentres tal vez a tu alrededor, a pesar de las preguntas que te haces, a pesar de los esfuerzos que todo esto te exija.
Francisco expresó su alegría por el encuentro de 2020 y exhortó a los acólitos a invitar también a aquellos que serán enviados también a comprometerse como tú. No se es cristiano solo. Estando juntos somos más fuertes, tenemos más coraje, vamos más lejos.
A pocos días de empezar el viaje del Papa Francisco a Tailandia, las religiosas del Convento del Sagrado Corazón en Bangkok trabajan en la confección de las vestimentas litúrgicas que usará el Santo Padre en su visita al país asiático.
Siete religiosas y una decena de modistas voluntarias han participado durante 2 meses en el proceso de producción de 2 casullas inspiradas en la cultura de Tailandia para las actividades que realizará el Santo Padre en su viaje apostólico del 20 al 23 de noviembre.
Las casullas, una roja y una dorada, están hechas de seda tailandesa y bordadas a mano. El diseño, creado por el arzobispo de Bangkok, Monseñor Kriensak Kovikpanit, muestra sobre el cuello y a la altura del pecho, con hilos dorados, los dibujos que utiliza el patrón Khanok, el más importante del arte tradicional tailandés.
La hermana Sukanya, supervisora de la confección de las vestimentas del Papa y de otras 200 casullas y estolas para los obispos que participarán en la visita, comentó este lunes 11 de noviembre que está encantada, feliz y orgullosa de servir al Papa.
El Papa Francisco usará las casullas en dos ocasiones, la dorada durante la misa del 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Bangkok, donde se espera la asistencia de 50.000 fieles, y la roja en la misa del 22 de noviembre en la Catedral de la Asunción para cientos de jóvenes.
El Santo Padre además visitará el Hospital San Luis, mantendrá audiencias con el rey de Tailandia, el primer ministro y el patriarca supremo de los budistas, antes de partir a Japón el sábado para continuar su viaje apostólico por Asia.
El Papa Francisco prosiguió este miércoles con sus catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, reflexionando sobre la estadía de Pablo en la ciudad de Corinto, en su camino del anuncio de la buena noticia de Jesucristo por el mundo. Los Hechos narran que Pablo, después de su estancia en Atenas, caracterizado por la hostilidad pero también por frutos como la conversión de Dionisio y Damaris, pasó un año y medio en Corinto, ciudad comercial y cosmopolita.
Ahí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que había tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo.
Los laicos, aseguró finalmente el pontífice, son responsables desde su bautismo de llevar adelante la fe, puesto que recordó citando a Benedicto XVI, los laicos dan el humus al crecimiento de la fe.
Pidamos a Dios nuestro Padre que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas cristianas, para que a ejemplo de Áquila y Priscila sepan abrir las puertas de su corazón a Cristo y a los hermanos, y sus hogares sean verdaderas iglesias domésticas donde se viva la comunión fraterna y se dé a Dios el culto de una vida de fe, esperanza y caridad. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marta Bravo
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.